ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Bueno, pues estamos ya iniciando una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Sean todas y todos bienvenidos a esta edición del lunes 18 de febrero del 2019. En este compilado de información que les hemos preparado para todas y todos ustedes. Y bueno, nos vamos a presentar. De este lado se encuentra Evo.
De este lado, Su. Y bueno, pues sean bienvenidos a este programa.
Y de este otro lado, Panchov, en micrófono y controles. Y ya vamos a darle entrada al cóctel informativo que más adelante en el programa se desglosará. Y para empezar con la primera noticia internacional de Rompiendo Fronteras, nos comparten el artículo desde el portal observatoriopetrolero.org, los pueblos de la Amazonía Norte rumbo al Bicentenario, el Perú que imaginamos.
También tenemos noticias desde el Gualmapu, allá en el sur del continente americano, donde Radio Curruf nos comparte el resultado de la audiencia del caso Usurpación y Abigeato contra Cuchamén, esta lucha jurídica que también está pues enfrentando la resistencia del pueblo mapuche. Vamos a tener información al respecto.
Y de Argentina tenemos Feria de San Telmo, la voz de una artesana en defensa al 700. Y bueno, pues es una nota sobre pues las trabajadoras que defienden pues su derecho a trabajar.
Y desde Colombia nos comparten el artículo del portal Ecuador Today, ecuadortoday.media.etc. El paramilitarismo señala como integrantes del ELN a pobladores de territorios de Curvarado y Jiguamiando.
Y también vamos a tener información de Kurdistán, el silencio estridente de Abdullah Ocalan, una nota de latinta.com.ar que nos habla acerca de este emblemático líder de las fuerzas kurdas que pues ya tiene años allá en una prisión solitaria en una isla. Vamos a tener información al respecto.
Y desde Radio Temblor nos comparten nuestros compañeros que en Haití, un país en resistencia contra el olvido, bueno, un audio de Olmedo Carrasquilla que pues nos habla de lo que está pasando allá en Haití, que bueno, últimamente ha habido pues gran actividad en las calles y bueno, pues vamos a escuchar lo que los compañeros nos dicen.
Y desde el portal rebelión.org nos comparten el artículo Repulsa de los trabajadores a los planes entreguistas de Lenín Moreno. Y bueno, es sobre un paro nacional contra las políticas neoliberales del presidente Lenín Moreno en Ecuador. Más adelante toda la información.
Y en Honduras hay una convocatoria a la acción global por Berta Cáceres a 3 años de su asesinato por defender el territorio contra la represa que quiere construir la empresa DESA, aunque se repite que está muy mucha rima por aquí, y el proyecto Agua Zarca allá en Honduras. Vamos a tener información por parte del portal del COPIN, la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras.
Y también tenemos desde ya desde... desde el ombligo del monstruo, ¿sí? Tenemos en...
Ah, la primera nota del Estado de México. Una nota, de hecho, relativamente...
Buena,
¿no? En el sentido de que salieron nuestros compañeros, tres compañeros presos políticos de Tlanisco, defensores del agua, ellos y ellas. Pero mala en el sentido de que todavía faltan tres y falta también que se desistan de las persecuciones judiciales contra varios compañeros que también tuvieron que salir huyendo de esa comunidad. Y también en espera de que salgan los demás presos políticos de México. Y bueno, vamos a tener información, un comunicado del Congreso Nacional Indígena y del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco.
Y tenemos la Guardia Nacional de AMLO. Bueno, es obsoleta y propia de dictaduras, critican expertos de la ONU. Y bueno, pues sí, vamos a comentar un poquito de esta ley, pues tan... Bueno, de esta estructura tan lesiva que de pronto pues quieren imponer aquí.
Y desde el mero mero ombligo del maromero del monstruo, nos comparten la Ciudad de México, éxodo migrante. Policía de la Ciudad de México golpea y detiene a defensores de derechos humanos y a migrantes. Esto por el portal radiozapatista.org.
Y en otras notas, un juez de Tuxtla Gutiérrez libera a feminicida acusado de asesinar, torturar, desmembrar y comerse el cuerpo de una mujer. Es una nota que nos comparte Spoiler Chiapas. Y bueno, esto en el marco también de las jornadas contra el feminicidio allá en Chiapas. Una nota que nos comparte Spoiler Chiapas y vamos a comentarla más adelante.
Y por último, tenemos... una invitación a las actividades de familiares de Pasta de Conchos. Esta nota, bueno, esta actividad nos invita la REMA, la Red Mexicana de Afectados contra la Minería.
Y eso es todo en el cóctel. Vamos a más adelante a desglosar las notas para su escucha y digestión auditiva. Vámonos ahorita con una canción de Amparanoia para festejar un poco la salida de prisión de nuestros compañeros. Y esta se llama La Vida Te Da. Y vámonos.
La vida te lleva por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas, está sonando la rumba y bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo mismo. misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
Ahora vámonos con más noticias, bueno, más bien a continuar con las noticias, y desde el portal de observatoriopetrolero.org nos comparten el artículo Los pueblos de la Amazonía Norte rumbo de la Amazonía Norte rumbo al Bicentenario, el Perú que imaginamos sobre en Perú. Y dice, el desdén del empresariado de la industria de hidrocarburos hacia los pueblos indígenas amazónicos ha sido una constante a lo largo de los años. Desde que la producción petrolera inició en el país latinoamericano, este desprecio es compartido por los gobiernos de turno y los aparatos estatales que, lejos de dar solución a los problemas de desigualdad que son nuestra herencia colonial, perpetúan formas de abuso y maltrato con niveles de bajeza dignos de un récord Guinness. Hace pocos días, tres comunidades del pueblo quechua del Pastaza se movilizaron pacíficamente hacia las inmediaciones de la empresa petrolera Frontera para exigir la reposición del fluido eléctrico en sus comunidades, un servicio que la empresa Frontera Energy les brinda, como parte de los convenios que sostiene con ellas y que había decidido cortar de la noche a la mañana debido a que, según arguyeron, la falta de producción por la paralización del lote hace que no se tengan recursos para poder cumplir con los convenios de las comunidades. Y dice, entre comillas, creo que la empresa buscaba un conflicto que nos haga molestar. No nos da luz, la comunidad reclama y a raíz de eso ellos quieren informar que los indígenas han tomado para después mandar a los militares. Cuenta Dan Sánchez, monitor ambiental de la Federación Quechua Fediquep, desde Nuevo Andoas. Siempre Frontera engañó hacia la prensa. Nosotros no hemos tomado el aeropuerto. Hemos ido a las instalaciones, hemos hablado con la empresa y en la noche han repuesto. Finaliza. Frontera Energy opera el lote 192 desde el 2015 mediante un contrato temporal de 2 años que, debido a paralizaciones por fuerza mayor, debido a los incidentes por el mal estado del oleoducto norperuano, se ha visto extendido hasta por lo menos finales de este año. Frontera Energy heredó el lote de Pluspetrol, una compañía que abandonó el lote sin haberlo remediado. sirviéndose de procesos judiciales y administrativos contra el Organismo Estatal de Fiscalización Ambiental para que, en efecto, sus informes respecto a sitios impactados y contaminados no sean tomados en cuenta y evadir así su responsabilidad. Según el estudio técnico independiente ETI del ex lote 1AB, hoy lote 192, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en todos los años de operación del lote no se ha realizado ninguna remediación ambiental. Y continúa el artículo. Como consecuencia, Frontera heredó además de una infraestructura petrolera vetusta y en mal estado que en 3 años de operaciones ha ocasionado 67 emergencias ambientales, el descontento social de 3 pueblos indígenas, el Quechua del Paz Taza, el Achuar de Corrientes y el Quichigua del Tigre. Pueblos que casi con 50 años solo han visto contaminación, abusos, vulneración de derechos y crímenes ambientales y sociales impunes en sus territorios. En casi 50 años desde que el progreso llegara a este territorio en forma de pozos y ductos, no se ha implementado un sistema de electricidad permanente y sostenible que se condiga con las ganancias generadas por la producción del petróleo extraído de sus territorios. Esta desigualdad e injusticia es palpada por las comunidades y ellas se traducen en demandas básicas de atención a derechos. Las mismas comunidades, a través de sus federaciones, han propuesto soluciones que hoy trabajan en mesas multisectoriales con el Estado. Esto no ha sido gratuito. Muchas de las soluciones fueron, en un momento, exigencias planteadas a través de movilizaciones que culminaron en actas como la de Dorisa en 2006, Lima Teniente López y José Olaya de 2015 y Andoas en 2017. Sin embargo, a pesar de los logros y algunos avances de estas actas, aún quedan muchos pendientes. Y bueno, es un artículo mucho más extenso que nos habla de también del proceso de consultas, cómo se ha realizado el abuso de esta empresa Frontera, cómo ha engañado a los locatarios, el daño al ecosistema que ha generado. Y pues las acciones, obviamente, de la comunidad en contra de la usurpación de su territorio y el desmantelamiento de sus bienes naturales. Esperemos que puedan checar toda la información. Ahí les dejamos el link para que lo revisen. Vámonos con más información.
Bueno, y ahora vamos a escuchar un audio que viene en el portal de Radio Curruf, que nos habla acerca de esta situación que se está viviendo. Dice el titular de la nota: el resultado de la audiencia en el caso Usurpación y Abigeato contra Cushamen. Esta es la causa inicial donde el magnate Benetton se querella contra la PULOF en resistencia de Cushamen, contra algunos de sus miembros y en especial contra el lonco Facundo Jonas Wala. Del resultado de esta audiencia en la ciudad de Esquel nos informa Fernando Jonas Wala Huerquen de Facundo. Así que vamos a escuchar este audio y regresamos.
Soy Compuche, Compta Juvenil en Aycafé. Nos encontramos en las afueras del juzgado provincial de la ciudad de Esquel. Ha finalizado la audiencia del día hoy, 12 de febrero, en la cual el Ministerio Público Fiscal y la querella respondieron los planteos de nulidad presentados por la defensa pública y nuestra abogada particular Sonia Ivanov, los cuales marcaron distintos puntos bastante graves, en los cuales se cuestiona la falta de objetividad en la acusación por parte, bueno, del Ministerio Público Fiscal y de la querella, y la vulneración del debido proceso, entre otras cosas. La respuesta fue bastante pobre y escasa. Técnicamente no pudieron responder acabadamente estos planteos presentados por nuestra defensa, sino más bien hicieron una lectura de ciertas partes del expediente o de la acusación, pero en sí no hicieron una respuesta técnica, que era lo que lo que ameritaba los planteos de nuestra defensa. Así que bueno, así finalizó la audiencia del día de hoy, y se seguiría el día jueves a las 10 de la mañana, donde la fiscal, la jueza que está a cargo de este juicio, Karina Paola Estefanía, respondería. El día jueves, de lo que resuelva, que puede ser la nulidad del juicio, estamos convocando a toda la gente que se pueda acercar a acompañar este proceso judicial. Hasta el momento no se ha cuestionado más la actuación del Ministerio Público Fiscal a cargo de los 9 fiscales que han pasado por la causa, y aún no se ha cuestionado la presunta autoría de los hechos que se nos acusan. Es decir, al día de hoy solamente se sigue denunciando estos montajes, la complicidad que hay entre fiscales y jueces, como es en este caso particular el juez Sachino, que ha demostrado una actitud parcial y ha actuado en otras veces más en una postura de fiscal que de juez. Y bueno, la jueza al día de hoy está resolviendo lo que resolvería lo que no resolvió en su momento el juez Sachino. Eso es lo que ha sucedido hasta el momento con este juicio entre Benetton y las comunidades del Pulof en resistencia a Cusamen.
Bueno, pues ahí nos comparten esta información desde el portal radiocurruf.org, y desde aquí vamos a estar atentos a esta pugna judicial en la que han metido a nuestros compañeros mapuche, y también desde aquí reclamamos la libertad para los presos políticos y el fin de la persecución. Vámonos con más información.
Y bueno, la siguiente nota es de La Retaguardia, y allá en Argentina, en la Feria de San Telmo, pues una artesana nos cuenta pues cómo es esto de la defensa al 700. Asunción Prado es una de las feriantes que quieren desalojar para que su puesto sea ocupado por otro artesano o artesana de la cooperativa El Adoquín, tras el acuerdo firmado por Gabriela Holguín con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Prado habló con Fernando Tebelé en la radio La Retaguardia y nos cuenta. Pues dice que su resistencia es pacífica y que en especial desde el último domingo sumaron la expresión artística y cultural a su lucha por conservar sus puestos de trabajo. Dimos un vuelco que va a ser histórico en nuestra lucha. Tenemos un acuerdo explícito de no protestar con violencia. La represión ocurrió porque un compañero puso un paño con sus agendas, su mercadería, en una zona donde ellos, el gobierno de la ciudad, no están permitiéndolo, en la zona que quieren tener liberada o limpia, como dijo la misma Gabriela Holguín, la presidenta de esta cooperativa, El Adoquín. A partir de eso y de lo que queríamos y de que queríamos trabajar, se generó toda la represión. Nuestra herramienta más importante de protesta no es solamente la cuestión pacífica, sino activamente la cultura. Es lo que nos caracteriza. Somos cultura. Nuestra comunidad no se dedica solo a las artesanías, sino que está lleno de personas que hacen música, arte, títeres, tango, arte popular y artes plásticas. Entonces estamos haciendo lo que nuestra esencia nos indica. Estamos denunciando desde nuestra esencia. Este último domingo eso empezó a explotar. El primer domingo ya hubo una milonga para la resistencia que hicimos y domingos anteriores también. Este último domingo nos plantamos desde la cultura y ese va a ser nuestro rumbo. En contraste con la feria como la de Holguín, que se autositia entre dos filas de infantería, nosotros lo que queremos es manifestarnos como actores culturales. Dice La Retaguardia, ¿cómo trabajó el domingo pasado el sector de feriantes de El Adoquín, que aceptó el acuerdo? Con anormalidad. Ellos se ponen sobre la calle Chile, pero tienen miedo de nuestra actitud de denuncias. Ahí están a costa de sacrificar nuestra posibilidad de estar sobre defensa. Lo que decidieron hacer para resguardarse es coordinadamente con las fuerzas de seguridad del gobierno poner en cada punta de calle dos filas de infantería para protegerse. Nosotros nunca lo vamos a ir a atacar de un modo violento, pero esa es nuestra manera en que ellos se escudan de nuestras manifestaciones. Como dice, como forma de resolver su alevosa intención de invadir el 700, donde yo estoy, nos ofrece la tentación de reubicarnos en una parte de la feria que fue la que se legalizó, del 100 al 600. Si nosotros aceptáramos, estaríamos perjudicando y traicionando a la cantidad de compañeras y compañeros artesanos y artesanas que quedan a la deriva, de acuerdo con esto, acuerdo. Dice... Si ellos dejan una banda a montón de artesanos que estaban en el 800, 900 y en el 10.000 que eran independientes y no querían entrar a la cooperativa. Y también deja en banda a todos los disidentes que no están de acuerdo en invadir a sus compañeras y compañeros del 700. No es viable que nosotros aceptemos esta reubicación. Es una oferta que nos sometemos a una traición. Y bueno, pues esto es lo que platica, ¿no? Que bueno, pues... pues están invadiendo, ¿no?, este espacio, y bueno, pues es una situación de las personas pues que trabajan de esta manera y que, bueno, pues de alguna manera son productores también pues de sus propios productos, como esta mujer que nos platica, que bueno, ella es ceramista, y bueno, pues trabaja dentro de la cerámica, pues técnicas desde hace 28 años y bueno, pues ha viajado... Y bueno, pues es pues una artesana, pero bueno, pues con un trabajo largo, ¿no? Con un buen trabajo, digamos. Y bueno, así ocurre, ¿no? Con las personas productoras que, bueno, pues se ven en la necesidad de vender de esta manera y siempre tienen como esta persecución, ¿no? Y es a través de un montón de estrategias, ¿no? Y bueno, pues estos compañeros pues están defendiendo su espacio de trabajo y de una forma muy digna, ¿no? Ya que pues ellos no aceptan la reubicación porque, bueno, pues están afectando a todos los demás artesanos. Y bueno, pues así deberían de unirse todos, bueno, los artesanos, ¿no? Que es esta situación pues se padece en muchos lados. Bueno, vamos a otra nota.
Y en más información, ahora desde Colombia, nos comparte el portal EcuadorToday.media el artículo "El paramilitarismo señala como integrantes del ELN a pobladores de territorios de Curvarado y Jiguamiando. Ayer sábado 16 de febrero a las 9:15 pm informan pobladores del caserío El Tesoro, territorio colectivo de Curvarado, de la presencia de más de una veintena de efectivos de los neoparamilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanas de Colombia, AGC, en su interior ocurrido en horas de la tarde. Los armados permanecieron en el lugar hasta las 5 p.m., hora en que tomaron en dirección al caserío Remacho hacia el territorio colectivo de Jiguamiando. Desde anoche se vienen desarrollando operaciones de estos irregulares de las autodefensas gaitanistas de Colombia de manera visible en caseríos de Curvarado. Ayer viernes 15 de febrero hacia las 10 p.m. cerca de 25 hombres armados y vestidos de camuflado entre los caseríos de Llano Rico y Pipón Bracito estuvieron movilizándose a pesar de la presencia a pocos metros de la base militar de Llano Rico. Los AGC días atrás, en sus recorridos vestidos de civil y con armas cortas, han manifestado que líderes que reclaman las tierras o exigen protección ambiental y sus acompañantes, refiriéndose a la Comisión de Justicia y Paz, son aliados del Ejército de Liberación Nacional. Hoy mismo, en el territorio colectivo de Jiguamiando, líderes y trabajadores humanitarios percibieron la movilidad de cerca de 50 hombres de las autodefensas. El grupo neoparamilitar. La operación psicológica está generando zozobra y terror en los pobladores de los territorios de Curvarado y Jiguamiando, a quienes por portar prendas de color negro, manejar motos de alto cilindraje o provenir de allí, se les señala como integrantes del Ejército de Liberación Nacional. El sitiamiento de la población se está generando como ocurrido entre 1999 y 2008. Este ambiente de señalamientos contra los pobladores de estos territorios se incrementó desde el cuestionado paro armado que ocurrió entre el 10 y el 13 de febrero por orden del Ejército de Liberación Nacional. La respuesta fue el asesinato de Martín Barrios, hijo del líder social Inver Barrios, hace dos días en Belén, Bajirá. Y bueno, las actuaciones de las autodefensas que se desarrollan en medio de controles militares y policiales adquirieron un tono contrainsurgente, justificándose por las acciones del Ejército de Liberación Nacional. Las autodefensas reiteran que ellos van a desarrollar la entrega de tierras a los que están construyendo el progreso, refiriéndose a los empresarios despojadores. Simultáneamente se informó a pobladores de Curvarado que funcionarios responsables del proceso de devolución de tierras fueron destituidos por intentar cumplir su papel. Fuentes cercanas a las autodefensas expresaron que los líderes Enrique Cabezas y Guillermo Díaz serían asesinados, junto con otros reclamantes de tierras de Curvarado y habitantes de las zonas humanitarias de Nueva Esperanza y Pueblo Nueva de Jigamiandó. Hace unos días, otras fuentes informaron del plan de asesinato a líderes de Bajo Atrato y del defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Danilo Rueda, y la identificación de los defensores de nuestra organización que prestan sus servicios en el territorio. A pesar de las medidas cautelares ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida e integridad de varios líderes, estas se continúan desconociendo debido al desarrollo de operaciones contrainsurgentes con medios irregulares como el paramilitarismo, que ubica como blanco a los civiles. Esto fue un artículo de Bogotá, 16 de febrero de este año. Comisión Interclesial de Justicia y Paz. Y bueno, ya acá les hemos estado comentando lo que ha estado pasando en Colombia con el ascenso de un presidente de ultraderecha, francamente de ultraderecha, y respondiendo solamente a los intereses empresariales y no a las demandas sociales históricamente relegadas en este país. Más bien ha apostado por el diezmar a los líderes sociales, aterrorizar a la población, y han surgido diferentes grupos neoparamilitares, porque ya no es el paramilitarismo de la vieja dictadura, ¿no? Ahora es el paramilitarismo de una democracia. Entonces se reconfigura toda la geopolítica de Colombia, y desgraciadamente los que están sufriendo es el pueblo, los campesinos sin tierra, las organizaciones sociales, los líderes y lideresas. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de lo que se desarrolla en Colombia y esperemos traerles más información sobre este tema. Vámonos con más información.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte nuestros compañeros de La Tinta, este portal argentino, que en esta ocasión nos habla acerca de un personaje mítico de nuestra época, que se llama Abdullah Öcalan. Él es el líder del pueblo kurdo y fundador del PKK, cumple 20 años en prisión, aunque el reclamo internacional por su liberación no para de crecer. Es una nota que nos comparte Leandro Albani para el portal La Tinta, y de ahí lo retomamos para Noticias de Abajo. Y bueno, vamos a leer algunos extractos. Y dice: el pensamiento de Öcalan, recopilado en una decena de libros y cientos de artículos, cruza el pueblo kurdo, que reconoce a ese hombre nacido en el poblado de Omerli, en el Kurdistán turco, no solo como a su máximo dirigente, sino como el liderazgo por la liberación del territorio. Las ideas de Öcalan se encuentran a la vanguardia del profundo cambio social que en la actualidad es necesario para el Medio Oriente. Del marxismo-leninismo clásico en el que fundó el PKK, la ideología del movimiento de liberación de Kurdistán se transformó en el confederalismo democrático. La autonomía, la liberación de las mujeres como eje fundamental para la revolución, el cooperativismo, la convivencia entre etnias y religiones y una propuesta anticapitalista que rescata los saberes ancestrales del pueblo kurdo son las líneas generales que APO deja que como legado vivo y latente. APO es el sobrenombre, el apodo que le tiene popularmente allá a Abdullah Öcalan entre el pueblo kurdo. ¿En qué piensa Abdullah Öcalan en medio de la soledad de la isla prisión de Imarali? tal vez en las montañas de Taurus o del Candil, esas amigas que nunca traicionaron al pueblo kurdo, o quizá en los miles de hombres y mujeres que corean su apodo, Apo, en cada movilización en la cual demandan su libertad. ¿Será el silencio de una isla ardida en el mar de Marmara una compañía para ese hombre de 69 años que en 1978, junto a un puñado de militantes, fundó el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK? ¿O Calán imaginará que sus ideas, un torrente de pólvora seca en contacto con el fuego profundo de la tierra, se expanden por todo el Medio Oriente con la fuerza de la libertad? En la pequeña habitación en la que está recluido desde 1999 con la compañía de unos pocos libros y el cielo fragmentado por los paredones que lo rodean, Ocalán intuirá que sus ideas concebidas al calor de la lucha guerrillera y de las frenéticas discusiones con sus compañeros, ideas concebidas al calor de la lucha, se defienden con fusiles, banderas, discursos apasionados y la construcción de una nueva sociedad en Rojava, el Kurdistán sirio, una tierra que habitó hasta que el gobierno de Damasco lo expulsó el 9 de octubre de 1998. Este 15 de febrero se cumplen 20 años de la reclusión de Ocalán en Imrali, aislado, amenazado y sin contacto con sus abogados desde 2011. El líder del PKK todavía es el protagonista principal de la rebelión de los pueblos del Kurdistán y es también el garante que demanda el pueblo kurdo para alcanzar un acuerdo de paz en Turquía. Luego de su expulsión de Siria, Ocalán comenzó un viaje por Europa en búsqueda del asilo político. En 1999, cuando se encontraba en Kenia con el objetivo de trasladarse a Sudáfrica, donde Nelson Mandela había ordenado que se le recibiera, Ocalán fue secuestrado en un operativo conjunto de los servicios de inteligencia turcos, el MIT, los estadounidenses de la CIA y los de la Mossad de Israel. Desde hacía años, el fundador del PKK se había convertido en el enemigo uno del Estado turco. Y bueno, pues es un texto más amplio, vamos a resumirlo ya nada más en los últimos párrafos, pero sin duda los invitamos a que conozcan a fondo el artículo en el portal de latinta.com.ar. Y dice al final del texto: las últimas palabras conocidas de Ocalán fueron las siguientes: si el Estado turco está listo, puede enviar a dos personas a la isla y podemos empezar las negociaciones de paz. Estamos preparados para eso. Por otra parte, cualquiera puede hacer lo que quiera. No tengo miedo del Estado. Ellos me pueden ejecutar aquí, pero nunca tomarán posesión de mi voluntad. Abdullah Ocalán ya no es él. Su figura, su pensamiento, su praxis, hace mucho tiempo se mimetizó con el pueblo kurdo. Su voz, silenciada por el Estado turco y sus aliados, no deja de retumbar en Imrali y cruza mares y fronteras hasta volverse un grito estridente de libertad y rebelión. Un texto de Leandro Albani para La Tinta y también fue escrito para la revista Crisis de Ecuador. Y bueno, pues un texto muy bueno y que también lo acompañan como siempre La Tinta con unas fotos muy buenas, así que también los invitamos a que conozcan estas imágenes.
Y nuestra siguiente nota es un audio que nos comparte Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, que nos habla de Haití, un país en resistencia contra el olvido. Y bueno, pues ha habido desde pues hace un poco más de una semana en Haití pues una serie de protestas exigiendo que la salida de Jovenel Moïse, el presidente de este país, y bueno, esto debido pues a unos desfalcos y bueno, y de toda la situación en la que se encuentran. Y bueno, pues ya nos lo va a contar en este audio.
Política que inició el 7 de febrero con fuerte movilización de los sectores populares en todo el país, teniendo como efecto el bloqueo total de las actividades, cuyas acciones se centran en tres objetivos básicos: la renuncia del presidente Jovenel Moïse, la urgente necesidad de cambio sustancial de las políticas económicas que han generado inflación, pobreza, desnutrición, desempleo, corrupción y una crisis humanitaria generada por la oligarquía y apoyada por los Estados Unidos. Y el tercer punto, la creación de un proyecto de nación que genere prosperidad a más de 10 millones de habitantes con base en la igualdad de oportunidades sociales. Escuchemos declaraciones de Camille Chalmers, de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití, PACDA, e integrante de la Red Jubileo Sur América.
Estamos viviendo en Haití una situación de crisis, una nueva etapa en la crisis que empezó el 7 de febrero de este año con una fuerte movilización de los sectores populares y que cubre todo el país y que ha resultado en un bloqueo total de las actividades, un país totalmente paralizado, no hay posibilidad de transitar por las carreteras. Y esto está ligado a tres reivindicaciones básicas. Las movilizaciones reclaman la renuncia del presidente Jovenel Moïse, acciones concretas contra la carestía de la vida, porque estamos frente a choques muy fuertes que han tenido como resultado una erosión dramática del poder de compra de la población, porque la moneda nacional se cayó más de 68% con respecto al dólar durante los tres últimos años. Tenemos una inflación entre 12 y 16% durante los 38 últimos meses. El gobierno decidió congelar el salario mínimo, es decir, que no se ha podido recuperar el poder de compra. Y también se hizo un intento de desdolarización muy mal hecho, que ha resultado en aumento mayor de los precios promedio de los principales productos importados desde afuera. Así que estamos en una situación dramática de masificación de la pobreza, de hambre para casi 2 millones de personas y de desnutrición para casi 4 millones de personas, y un desempleo de 65% de la población económicamente activa, y todo eso con un gobierno que aplica las medidas del Fondo Monetario Internacional y aplica las políticas neoliberales, tratando incluso de transferir recursos de los sectores pobres hacia los ricos y dando privilegios y exoneraciones, franquicia a las más grandes empresas y otorgando privilegios exorbitantes al Parlamento y a los altos funcionarios del Estado. Y todo eso también, una reivindicación muy importante de las movilizaciones es exigir transparencia frente al desfalco que se hizo de los fondos Petrocaribe cuando se ha verificado a través de 2 informes del Parlamento e informe de la Corte de Cuentas que muchos funcionarios y muchos miembros de la élite, muchas empresas, están implicadas en desvío, desfalco, pillaje, saqueo de los fondos Petrocaribe que no han sido utilizados en el interés nacional. Así que todo eso es un contexto donde el pueblo reclama no solamente la salida del presidente, pero un cambio profundo de sistema. Es una rebeldía popular casi insurreccional que reclama un cambio sustancial en las relaciones sociales y un cambio sustancial en las políticas económicas y también una modificación sustancial frente al imperialismo que controla todas las avenidas del poder político y controla las medidas estratégicas en el país. Así que en esta situación también el gobierno hizo 12 proclamaciones haciendo nuevas promesas, pero básicamente está haciendo una represión muy brutal frente a las manifestantes. Tenemos un saldo importante de muertos que alcanza ya casi 60 muertos en una semana y trata también de utilizar la represión para ver si puede romper esa movilización popular que realmente alcanza niveles muy inauditos en términos de amplitud, en términos de intensidad, en términos del tipo de reivindicaciones que son reivindicaciones antisistémicas que cuestionan el meollo del funcionamiento del sistema de dominación. Así que en esta situación estamos pidiendo solidaridad. Es muy importante que se difunda el contenido de las protestas, que se difundan estas informaciones, que haya denuncias del proceso de represión que se está articulando para realmente ayudar al pueblo de Haití a salir de esta situación, para reforzar los movimientos sociales y crear un nuevo proyecto nacional que puede liberar al país del yugo del imperialismo y liberar al país del control total que tiene las 10 o 12 familias de la oligarquía que monopolizan toda la riqueza del país y siguen saqueando y despilfarrando las riquezas de nuestro país.
Hay que destacar que el movimiento social haitiano exige castigo y justicia por la corrupción y el desfalco de más de 3,000 millones de dólares obtenidos de Petrocaribe, entre otros actos ilícitos, hecho que evidencia los niveles de corrupción y que el índice de percepción de la corrupción que realiza la Organización para la Transparencia Internacional registra al país en la posición 20 de los 180 países analizados con mayor corrupción en el sector público. Sin embargo, las protestas han sido duramente reprimidas por el gobierno de turno, con registro de más de 50 muertos, centenas de heridos y arrestados, y la comunidad internacional que fuertemente rechaza el cerco mediático ante el auxilio que pide el pueblo de Haití. En un reporte especial, soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor Internacional.
Y ahora vámonos con más información. Se nos rayó el disco acá del fondo, pero seguimos. O más bien así es la música. Repulsa de los trabajadores a los planes entreguistas de Lenín Moreno. Un importante paro nacional contra las políticas neoliberales del gobierno del presidente Lenín Moreno movilizó a miles de trabajadores en todo el país este miércoles, mientras se generaron diversos bloqueos de carreteras en las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí, Esmeralda, Pichincha y Santo Domingo. En la capital, las organizaciones se tomaron las arterias viales más importantes de la ciudad. En su recorrido pasaron por la Corporación Nacional de Telefonía, próxima a ser concesionada por 20 años, exigiendo no se traspasen los bienes del pueblo a manos privadas y o extranjeras. El objetivo fue llegar hasta el sitiado por fuerzas, Palacio de Gobierno, y exigir la renuncia del presidente Moreno ante el incumplimiento del plan de campaña y la evidente entrega del país a la derecha y a las transnacionales. Los medios de comunicación hegemónicos ignoraron por completo la movilización y la importante huelga contra las medidas regresivas del gobierno morenista, que anunció que recibirá mayor apoyo financiero de multilaterales. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina intensificarán el respaldo al trabajo del gobierno para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, comunicó el Ministerio de Hacienda a través de asistencia técnica y financiamiento para impulsar la generación de empleos y la protección social de los más vulnerables. Gary Rice, vocero principal de la FMI, señaló que un equipo del organismo esboza junto al gobierno ecuatoriano un acuerdo financiero respaldado por el FMI como socio estratégico que impulsará la competitividad y la creación de empleo. Giro de 180 grados. El Ejecutivo anunció que se iniciarán las concesiones de empresas públicas, empezando con CNT e hidroeléctricas, en un engañoso juego de palabras. La privatización, de hecho, trata de ser disfrazada como simple traspaso de la administración, aunque no del patrimonio. El problema es que se ha impuesto en esferas gubernamentales un retroceso conceptual sobre el país. Se ataca los bienes y servicios públicos con argumentos del sector privado, sin entender que la empresa pública se guía por propósitos y administración distintas, ya que mientras el Estado interesa atender a los ciudadanos, el sector privado solo le motiva las ganancias, señala Juan J. Paz y Miño Cepeda. El analista recuerda que el paraíso del modelo empresarial produjo los más grandes atracos privados contra él y contra la ciudadanía, como fueron la sucretización de las deudas empresariales, los salvatajes bancarios, el feriado bancario de 1999 y la dolarización de 2000. Sixto Durán Ballén intentó privatizar la seguridad social, pero también las telecomunicaciones y la electricidad. En las décadas finales del siglo XX, los negociados y abusos con fondos públicos estuvieron a la orden del día. Antes de llegar al gobierno, Rafael Correa y Solanza País, los beneficiarios de las concesiones y las privatizaciones hicieron negocios envidiables a costas del Estado. Las rentabilidades privadas crecieron por la evasión y elusión de impuestos con el gobierno de Correa, y con la Constitución de 2008 se recuperaron las capacidades del Estado y se restituyó el interés público frente a los intereses privados. Hubo preocupación por los servicios estatales, que indudablemente mejoraron. Se construyeron obras y se dotó de infraestructura a todo el territorio, en los que ahora Moreno quiere revertir. El fanatismo de la descorreización hace olvidar la historia, aunque los casos de corrupción gubernamental, si bien magnificados por los medios de comunicación y los políticos, sin duda resultaron graves y ocasionaron el derrumbe de la imagen del gobierno de Correa. La desesperación por obtener rápidos fondos para el fisco ha hecho que se pierda de vista la Constitución y el interés nacional. El gobierno de Moreno giró en 18 meses hacia otro modelo de economía, ya ofrece los primeros resultados. baja en el crecimiento económico y deterioro de los índices sociales. Mientras el gobierno anuncia negociaciones con Estados Unidos para un tratado comercial y habla del ingreso ecuatoriano al acuerdo hacia Pacífico, que traerá enormes beneficios para las élites empresariales, el verdadero poder fáctico del país. Y bueno, este es un artículo por Eloy Osvaldo Proaño. Y bueno, solamente recalcar que aquí no se está apoyando al gobierno de Correa ni al gobierno de Lenin Moreno, por ejemplo, sino que entendemos que hay condiciones y gubernamentales que responden a exigencias sociales y que se ven reflejadas por el impulso social en infraestructura pública, etcétera, ¿no? Proyectos sociales o mejor administración del Estado. Eso no garantiza que sea el idílico ni el sueño perfecto del Estado, sino otra perspectiva más autonomista, es la que al menos yo manejo. Pero bueno, entonces está esta otra postura que dice que Lenin Moreno, y algo ya muy sabido y ahora con las cifras y en la mano, se expresa que solo está dando un cambio al neoliberalismo. Vámonos con más información.
Bueno, ya para ir cerrando las notas internacionales, el bloque de Rompiendo Fronteras, vamos con una nota de Honduras, donde nuestros compañeros del COPIN, de la Coordinación de Pueblos Indígenas de Honduras, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la COPIN, están convocando a una acción global el próximo 2 de marzo del 2019, con el título Justicia para Berta a 3 años de su siembra. Y esto debido a que, bueno, pues como dice la nota, se cumplen 2 años de este asesinato de esta activista socioambiental que sigue su juicio, su proceso, pues que se ha levantado contra pues estos asesinos, ¿no? De hecho, están detenidos algunos de los autores materiales, y los intelectuales pues siguen en la impunidad, particularmente la empresa DESA, que está desarrollando una presa sobre el río Huarcalque allá en Honduras, y que bueno, pues ha sido una de las luchas más emblemáticas en las que Berta participó, incluyendo otras, porque era una compañera muy muy activa, y pues están convocando a esta iniciativa para recordar y seguir exigiendo justicia para Berta. Y el próximo 2 de marzo convocan frente a las embajadas de Honduras en el mundo a realizar un altar, exigir la captura de los autores intelectuales, la cancelación del proyecto hidroeléctrico Aguazarca y que se pueda hacer también esta campaña digital en el Twitter con el hashtag Justicia para Berta y con el hashtag Faltan los Atala y hashtag 3 años sin justicia. Y bueno, pues es parte de esta convocatoria que están lanzando nuestros compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Vamos con más información. Ah, bueno, y ya con esto cerramos. Bueno, regresamos con Pancho al estudio para que nos ponga una rolita, a ver qué nos prepara ahora la... Ah, bueno, parece que... No, primero la de los presos, ¿no? Y bueno, pues por la libertad de todas las presas, presos políticos, por el fin de los muros de las prisiones y el sistema carcelario y antes, por supuesto, el capitalista, ¿no? Vámonos, a ver, pues vamos a cabina con Pancho.
Bueno, esta es una canción que se llama Volando Voy, de Paso a Paso. Vamos a escucharla.
Ellos vienen, no sabré qué hacer. Si me detienen, creo que correr no es suficiente y no sé si podré volar sobre la gente.
para ver si sirve un poco de fuerza y un salto humilde. Y un salto humilde, vámonos. Volando voy, volando vengo y volando voy. Volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino. Yo me entretengo. No me esposa usted, señora gente, no apriete usted así tan fuerte. No me escaparé, no soy Houdini, no me escaparé, no soy Copperfield, no soy Copperfield. ¡Vámonos! Volando voy, volando vengo, y volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo. Y enamorado de la vida, aunque a veces duela, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco candela, y si tengo frío, prendo candela. Volando vengo, volando, volando voy, volando vengo, y volando, volando voy, volando vengo, vengo por el camino. Yo me entretengo por el camino, yo me entretengo.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y vamos ahora con las notas desde el ombligo del monstruo, estas notas de lo que pasa acá en México. Y bueno, pues una de las primeras notas, salen de prisión tres indígenas de San Pedro Tlanisco el pasado 17 de febrero. La pesadilla terminó para tres de los seis indígenas de Tlanisco presos desde hace más de 11 años. Esta tarde Dominga González, Marco Antonio Pérez y Lorenzo Sánchez recuperaron su libertad luego de que el Ministerio Público retirara ayer los cargos en su contra. Y hay un comunicado del Congreso Nacional Indígena, es un comunicado del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco en el portal del Congreso Nacional Indígena. Dice, desde el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua, queremos compartir con ustedes la inmensa alegría de informarles que el día de hoy la compañera Dominga y los compañeros Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González se encuentran libres en nuestra comunidad y con sus seres queridos. Queremos agradecer a todas aquellas personas que desde sus esfuerzos y sus corazones se informaron, organizaron y movilizaron por cada una y uno de nuestros compañeros. Sin embargo, aún quedan tres compañeros presos y dos compas más con órdenes de aprehensión, por lo que la lucha por la libertad y la justicia continúa. No descansaremos hasta ver en las calles a Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles y a Teófilo Pérez González. Seguiremos peleando porque los dos compañeros que se encuentran lejos de su hogar vuelvan pronto con sus familias. Nuestra lucha sigue encaminada desde el CNI, el CIG, el Consejo Indígena de Gobierno y la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Con autonomía y autogestión vamos creando un mundo donde la libertad, la justicia y la democracia no sean meras instituciones de Estado e instrumentos del capitalismo, sino algo vivo y humano para todas y todos. Esta significativa victoria ha sido fundamentalmente posible gracias a la organización de diversos esfuerzos colectivos. Con rebeldía y resistencia, cada día y cada noche fuimos abriendo la grieta de los diferentes muros que el poder político y económico se empeñaron en ponernos como barreras infranqueables y mantener haciendo el secuestro a una mujer y cinco hombres que decidieron defender el agua y la vida de nuestra comunidad. Hoy el corrupto sistema judicial no nos ha regalado ni otorgado nada. La libertad de nuestra compañera y nuestros compañeros ha sido desde siempre un acto de elemental justicia, mismo que es fruto de muchas acciones, movilizaciones, cartas, pronunciamientos, foros, encuentros, comparticiones, marchas y mítines. Mucho se ha dicho y hecho a lo largo de más de 10 años para que podamos de nueva cuenta abrazar a los defensores y defensoras del agua y de la vida. Y bueno, está un poquito más extenso el texto y vamos a solo leer unos extractos. Y termina diciendo, la defensa de nuestra agua y de nuestro territorio sigue viva en la memoria, es ahí donde se encuentra el comienzo de todo, porque es ahí donde sellan nuestras raíces como indígenas, como pueblo nahua que somos. Refrendamos el compromiso de hacer valer el principio de que la tierra es de quien la trabaja, nuestra lucha es por la vida y no permitiremos que nos despojen del agua que corre a través de nuestras montañas. Hacemos un llamado a mantenernos pendientes de los tres compañeros son presos y de los dos compas que tienen órdenes de aprehensión. Somos anticapitalistas, somos de abajo y a la izquierda y de ahí seguiremos sembrando caminos para que la libertad se levante cada mañana como el horizonte del mundo nuevo y la vida digna por los cuales peleamos. En ello van nuestros empeños. Y bueno, pues siguen consignas y ese es el comunicado de nuestros compañeros de San Pedro Tlanisco. Y pues enhorabuena. Y yo nada más haría algunas acotaciones. Pues la amnistía, puro choro, ¿no? Porque la verdad nuestros compañeros han salido por una también lucha constante ahí de abogados, de movimientos que han estado ahí pues movilizándose en demanda de su libertad. Y aparte de ello, pues sobran un resto de presos, o sea, incluyendo los otros tres compañeros. O sea, si hubiera una amnistía, pues se decreta la amnistía y salen mañana, ¿no? Y la verdad es que nada más se han hecho tontos con esta amnistía. Y bueno, pues demandamos que salgan los otros compañeros, que cesen las órdenes de aprehensión y la criminalización de los defensores del agua. Y también, pues nos pronunciamos en solidaridad con los presos de Salazar, que es una comunidad también del Estado de México muy cercana a San Pedro Tlanisco, que ha estado también ahora acompañando a Tlanisco y que, bueno, pues también el día de ayer estuvieron presentes allá en el penal de Almoloyita, reclamando la libertad para también los compas de Tlanisco, pero también para sus presos, y libertad para todas y todos los que están en las cárceles de manera injusta. Así que bueno, pues vámonos con más información, y esta información la pueden encontrar íntegra en el portal del Congreso Nacional Indígena.org.
Siguiente nota, esta siguiente nota es de la Guardia Nacional que AMLO quiere aplicar acá y que la ONU y expertos dicen es obsoleta y propia de dictaduras. Y bueno, pues esta propuesta de Obrador viola estándares internacionales en materia de derechos humanos, de forma preceptos constitucionales establecidos desde hace siglo y medio, y emula un modelo propio de regímenes dictatoriales o antidemocráticos. Así lo advirtieron expertos en derecho constitucional e internacional y el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Durante las audiencias públicas convocadas por el Senado para analizar la minuta de la Guardia Nacional aprobada por la Cámara de Diputados e impulsada por el gobierno de Obrador. Los especialistas consideran que este modelo ha caído en desuso desde hace más de 2 décadas y hoy en día solo se asemeja a la Guardia Militarizada de Venezuela. Sumado al anterior, la mayoría de ellos coincidió que es una solución fallida, pues los datos muestran que en 2006, cuando comenzó el periodo de combate a la violencia con el uso de fuerzas armadas, la tasa de homicidios en México era de 8 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que para 2018 dicha tasa ya asciende a 25 crímenes por 100.000 habitantes. Uno de los puntos centrales en que coincidieron la mayoría de los especialistas es que el modelo de Guardia Nacional incluye componentes militares en áreas como formación, disciplina, fuero y mando mixto. Violenta de forma flagrante el marco institucional de materia de derechos humanos que México está obligado a acatar. Continúa. Y dice también, México tiene obligaciones con los estándares internacionales en derechos humanos que no pueden soslayarse. Advirtió que lo normal en un Estado democrático es enfrentar con las instituciones policiales civiles a los delincuentes y que el uso de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinario, como lo han dejado en claro las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México y la decisión de la Suprema Corte de Justicia al anular la Ley de Seguridad Interior. Hay también otra nota en donde comentan, quitan candados a Guardia Nacional, suprimen 2 de 3 leyes que requería y le dan mando militar. Y bueno, estas 2 leyes que han quitado precisamente son la adscripción de la Guardia a la Dependencia de Seguridad. Y dice, se suprime adscripción y dirección civil. Eso. En la minuta aprobada por los diputados establecía que la Guardia Nacional estaría adscrita a la dependencia nacional del ramo, a la dependencia del ramo de seguridad que actualmente es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Literalmente se expresaba así: la ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad. En el nuevo proyecto se suprime el enunciado de esta adscripción. De igual forma se elimina la fase dirección civil del enunciado. La Federación contará con una institución policial de carácter directivo y civil. El proyecto justifica que con esto se fortalece el carácter civil de esta fuerza. Y dice, la ley determinará la estructura orgánica de dirección de la Guardia Nacional. Fuera, y bueno, otro de las, que también es de este artículo 21 constitucional, dice, fuera, se suprime la colaboración con entidades también, dice, pues no se pueden, pues sí, colaborar entre estados, y dice, fuera perspectiva de género, también en este artículo, y dice, los diputados habían aprobado en este artículo esta condición, se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de órdenes superiores, el respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género. Y al final este proyecto suprime la parte de perspectiva de género y el párrafo finaliza con el enunciado, el respeto a los derechos humanos. Y bueno, pues esta serie de cosas que está perfilando esta ley de seguridad, pues para nada que es favorable, ¿no? Al contrario, pues es un retroceso, debido a que pues también esto de la perspectiva de género, pues justamente estuvimos escuchando y hace poco el caso de las compañeras de Atenco, que en la Corte Interamericana justamente una de las recomendaciones era que se incluyera la perspectiva de género en las denuncias. Lo mismo que también se exige desde la Ciudad de México, pues que exista la perspectiva de género también cuando hay denuncias, pues en el fuero así, pues civil, ¿no? Y bueno, pues sin duda, como lo comentan, y bueno, pues el artículo sigue, pero bueno, pues será, pues es un retroceso, ¿no? O sea, realmente en lugar de estar avanzando en las demandas sociales, está en contra de, pues de las demandas, ¿no? Bueno, pues vamos a otra nota.
Y vamos a entrar a otra información. Ahora vámonos con el éxodo migrante. Desde la Ciudad de México nos comparte el portal radiozapatista.org. Policía de CDMX golpea y detiene a defensores de derechos humanos y migrantes. Y dice, este 15 de febrero, la Policía de México agredió, golpeó y detuvo arbitrariamente a personas migrantes y defensores de derechos humanos afuera del albergue temporal Magdalena Michuca. Presentamos aquí el reporte del de organizaciones de derechos humanos presentes al momento. Denunciamos el hostigamiento, uso de la fuerza y detención arbitraria de migrantes y personas que acompañan el caminar de la caravana del éxodo centroamericano por parte de la policía de la Ciudad de México. El domingo 10 y el 11 de febrero arribó a la Ciudad de México un grupo de aproximadamente 1.500 personas que forman parte de las llamadas caravanas del éxodo centroamericano. Al ingresar el grupo más grande al albergue temporal en el Deportivo Magdalena Michuca el lunes 11, tuvo lugar un momento de tensión derivado de un desacuerdo con el reglamento interno del albergue. En concreto, la decisión de las autoridades de que la temporalidad de estancia se redujera a 3 días, a pesar de que el reglamento indica que las personas pueden alejarse por un periodo de 10 días. En estas discusiones se registró la denuncia de un migrante que declaró que fue sacada del estadio y le rompieron su tarjeta de visitante por razones humanitarias. Este incidente derivó en una negociación entre las personas representantes del grupo y las autoridades que llevan el control del espacio y se logró el acuerdo de que se respetaría el tiempo de estancia de 10 días para que las personas pudieran esperar a sus familias que seguían en tránsito o sacar sus tarjetas de visitante por razones humanitarias. En una clara ruptura de este acuerdo, el jueves 14 de febrero, las autoridades comenzaron a sacar a familias y grupos con el pretexto de que se les había acabado los 3 días de estancia. Estas personas tuvieron que acampar fuera del deportivo. Este viernes 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México los empezó a desalojar, diciéndoles que debían continuar su camino, que no podían quedarse a esperar a los demás y que no podían permanecer en Ciudad de México. Además, los amenazaron con llamar a los granaderos. En el desalojo hubo forcejeos y se registró heridos. La policía quitó la pulsera que permite entrar al albergue a las personas de la caravana que veían tomando fotografías o videos. Los agentes policiales comenzaron a detener a personas sin presentar ninguna orden de detención por escrito, utilizando la violencia en contra de migrantes y defensores y acompañantes de la caravana. Desde las 3 de la tarde tenemos registro de la detención arbitraria y violenta de al menos 6 personas, 5 de ellas migrantes y 1 defensor de derechos humanos, que trató de evitar la detención de un migrante. Adicionalmente, otras 2 compañeras defensoras fueron agredidas por la policía, al igual que otras 2 personas migrantes. Y bueno, tenemos los testimonios en el que pues parece que está caído el testimonio. Pero, dice, preocupaciones. Denunciamos la creciente criminalización a las personas migrantes desde la caravana y las personas que viajan con la caravana para documentar, acompañar y monitorear su caminar. Se han registrado acciones de hostigamiento, criminalización, que llevan incluso a detenciones arbitrarias, uso abusivo de la fuerza y deportaciones. Nos preocupan las represalias contra las personas migrantes que documentan los abusos policiales. Lamentamos el clima de hostilidad percibido en albergues de la Ciudad de México. Nos preocupa la discriminación y hostigamiento de la comunidad LGBTI+. Urgimos a tener un mecanismo accesible para la regularización migratoria. Vamos a trabajar de manera conjunta desde un enfoque de paz sensible de necesidades. Y exigimos a las autoridades el cese al hostigamiento y detenciones arbitrarias por parte de la policía de la CDMX y agentes del Instituto Nacional de Migración. A las autoridades federales, al presidente AMLO, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, y a Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración, el alto al hostigamiento, intimidación, detención y deportación de las personas organizadas en la caravana y quienes les acompañan. Firman Red Jesuita con Migrantes Centroamericanos y Norteamericanos, Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Programa Casa de Refugiados. Vámonos con más información.
Bueno, vamos con una nota ahora de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de el portal spoilchiapas.blogspot.com. Una nota bastante horrenda, la verdad, un hecho de feminicidio. Y juez de Tuxtla libera a feminicida acusado de asesinar, torturar, desmembrar y comerse el cuerpo de una mujer. Varias personas se juntaron en Tuxtla para denunciar la revisión del tribunal a liberar a Jimmy Villatoro tras el terrible feminicidio contra Wendy Lisset en 2012 por falta de debida integración en el expediente. Desde el principio del año se reportó 18 muertes violentas de mujeres en el estado de Chiapas, 27 casos de violencia contra mujeres, patrimonial, física o sexual, y 17 mujeres desaparecidas. En todo el país la situación es alarmante. La liberación de Jimmy Virgilio Villatoro demuestra lo poco de interés de la justicia del estado de Chiapas, ya que de por sí se sabe que la atención dada a las mujeres víctimas de violencia siempre es atendida por un hombre que no valora la palabra de las víctimas y las desprecia. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, hasta la fecha no ha dado ninguna propuesta o iniciativa en favor de la seguridad de las mujeres. El feminicida confeso, Jimmy Virgilio Villatoro Argüello, se encuentra en las calles, libre desde el día 12 de febrero a las 5 de la tarde. Argumentó una falta de debida integración del expediente y es acusado de asesinar, torturar, desmembrar y comerse el cuerpo de Wendy Lisset en el año del 2012. De acuerdo con la Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de los Feminicidios, el feminicida Jimmy Villatoro interpuso amparo en el año 2016 y este se fue a revisión, mismo que fue resuelto por el Tribunal Colegiado del Circuito de Tuxtla, derivado de una falta de debida integración en el expediente, mediante el cual determinan, entre otras cosas, la indebida interposición de la prueba de identificación realizada en el expediente original de la causa, por lo que es confirmada la absolución del feminicida y ordena su libertad. Y bueno, pues lamentable y super chafa esas leyes que protegen a los feminicidas. Y bueno, pues desde aquí hacemos también un enérgico rechazo a esta política judicial patriarcal y feminicida en el estado de Chiapas y en cualquier parte del mundo. Vámonos con más información.
Y la siguiente es una invitación de la REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, al 13º Memorial Pasta de Conchos. Estas actividades se realizarán en el Antimonumento acá en la Ciudad de México. El Antimonumento no sé dónde se encuentra el Antimonumento, pero bueno, es a las 10 de la mañana. Ajá, está en Periférico. Ajá, acá me dicen.
Está en Periférico y Reforma. Está, de hecho, enfrente del Parque Reforma, se llama el edificio enorme de Minera México. Y ahí en ese parque está puesto este antimonumento en recuerdo de los mineros que fueron abandonados por la patronal allá en Pasta de Conchos.
Así es, esta actividad se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana. Habrá una conferencia de prensa por la organización Familia Pasta de Conchos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y a las 11 de la mañana, una eucaristía, una ofrenda especial por los 63 mineros que aún están atrapados en las minas de Pasta de Conchos. Y a la 1 de la tarde, la obra de teatro La Endiablada, Ese Diablo de la Mina, de Gabriela Inclán. Así es que, bueno, pues, por ahí quienes quieran acompañar a estas familias, pues esto se llevará a cabo el 19 de febrero, mañana, al día martes. Entonces, pues bueno, por ahí está esta actividad.
Y bueno, ya para despedirnos, teníamos una nota también, pues de último momento. De hecho, queríamos compartirles un poquito de lo que está pasando allá en la frontera norte de México, donde siguen las huelgas y el movimiento obrero allá, y maquilador, ¿no? Aparte, y bueno, así como Panchop dice aquí al fondo, que igual debería agarrarse el micrófono, pero bueno, los de la Coca-Cola, una de las empresas de la Coca-Cola se fue también a huelga, y hay la denuncia de que ya habían corrido algunos de estos trabajadores en rebeldía. Y también hay la nota, ¿no?, de Tamaulipas en torno...
Bueno, acabamos de ver una nota en donde pues hay una represión de parte de la policía que desaloja una maquiladora. Y bueno, de esto resultaron 3 personas heridas en este desalojo en la maquiladora Bright Finish por parte de la policía estatal. Y bueno, fueron unos 30 elementos previstos de equipo antimotines que llegaron a la planta de Ciudad Industrial, en donde obreros hacían un cerco para pedir un 20% de aumento salarial. Y bueno, pues esto ocurrió el día de hoy. Y bueno, pues mucho apoyo a nuestros compañeros que están en huelga, ya que pues es una lucha que pues sí está creciendo también, es una lucha muy fuerte. Entonces, pues bueno, mucho ánimo.
Solidaridad con las huelgas de las maquilas allá en el norte de México. Vámonos ya con un tema musical para despedirnos y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo. Recuerden nuestros contactos: noticiasdeabajoml@riceup.net, para que nos puedan escribir y comentar qué les parece el noticiero, que nos manden sus notas, sus música. También nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Diáspora, Mastodon, GNU Social, ahí como De Abajo ML o Noticias de Abajo, y también en nuestro portal noticiasdeabajo.org o noticiasdeabajoml.wordpress.com. ahí puede descargarse el podcast, también puede suscribirse en iVoox o también en archive.org, ahí nos puede descargar nuestro podcast. Y bueno, pues muchas gracias también a todas las radios que nos retransmiten.
Bueno, pues saludos y gracias por acompañarnos en esta odisea radial. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima emisión.
Sí, y sigan rompiendo el cerco informativo. Vámonos con una canción ya para cambiarle al tono fresón de este programa, vamos a poner algo más movido. Esta es
nos pusimos alegritos.
Estas marmotas en el bar contra toda autoridad.
La mente bien escéptica, que viva la anarquía. La ducha es para la calle, no para todos los días. Nuestra rabia contenida, ira en cada canción. Marmotas en el bar, dicen las cosas como son. No te entiendo, compañero, si pensaste en matarte. La gente como nosotros no calza en ninguna parte. Desadaptados antes que manipulados. Analiza bien tu vida y ve cómo te la han robado.
Tomaremos el encendedor, los pirómanos. A la libertad le haré el amor como un ninfómano. Amaré tanto la música como un melómano. Me beberé la tinta como si fuera un alcohólico.
Anónimo.
El odio, qué palabra más real. Si se empieza están adorando y la cosa termina mal. Estos son marmotas en el bar, fuera de tu escena nacional, fuera del rap comercial, fuera de tu autoridad. Seguimos, corre el vaso de vino tinto. No nos hacemos lindos si tenemos cara de yonki como ya del 2005. Aquí el estudio es libertario, si Madriguera ya ha grabado, cuánto cabro. Nunca llamó la atención pertenecer en realidad. 12 años me di cuenta del engaño de esta realidad. Y elegí vivir la vida a mi manera radical. Jugué mi propio juego, fuera bien o fuera mal.
Bares hermanadas por un líder vanguiada.
La maldita autoridad que presenta disfrazada.
Esa gente uniformada que ya parece en credo.
No tenemos jefe aunque esté vistan de negro.
Pero no nos confundimos con tendencias reaccionarias.
Siguen siendo compañeros de la idea libertaria.
Pero hacemos el llamado anarcoposicionado.
Tolerantes con la gente enemiga del Estado.
Villano, marmota, quiso, vómito, ha sido explícito. Somos laico, deséptico en escéptico. Causamos sismos para tus tímpanos. El hip hop es el único vicio, cultivamos en tu mente. Contra tu pecho cinismo, tu egocentrismo taxonómico. Soy un melómano adicto, con instinto subversivo. La ironía mete ruido en Madriguera, rompemos oídos.
Y es el odio que te forma, pero nunca te conforma. El trabajo de marmota sigue rompiendo la norma. Vivimos con tristeza, pues existe la certeza que la gente sometida
ni cagando le interesa.
Vivir en otra vida, mucho menos aburrida. No botando la saliva con mente televisiva. Marmotas asimétricas, nueva droga sintética. Canciones generadas
para generar polémica.
Sé que vivo deprimido, pero marihuana gozo. Y es que somos libertarios, pero nunca religiosos. El tema de la droga, libertad de cada uno. Ver un piño medio loco
y no saludan a ninguno.
Lamento con mi pena esas tontas divisiones. Peleas tan estúpidas como los senadores. Cada uno hace lo suyo con su grupo afinidad. Sin pelear entre nosotros,
pelear con la autoridad.
Parecen manadas por un líder vanguiada.
La maldita autoridad que presenta disfrazada.
Esa gente uniformada que ya parece en credo.
No tenemos jefe aunque esté vistan de negro.
Pero no nos confundimos con tendencias reaccionarias.
Siguen siendo compañeros de la idea libertaria.
Pero hacemos el llamado anarcoposicionado.
Tolerantes con la gente enemiga del Estado.
Vómito crónico, crítico, espíritu escéptico. Niño esquelético, enfermo, comida sintética. Si rima o no rima, no importa, querida. Junta vomitiva, clica subversiva, nos deben la vida. Fuga a la cárcel, ya botar los muros. Que el rico coma mierda al desayuno. Caerán hijos de puta, lo prometo. Uno por uno, que no quede ni uno. Que se metan su dinero por el culo.
A ramificar el odio por tus poros. Alimentando el descriterio con alcohol y porro. No existe autoridad, la anarquía para todo. Al igual que la libertad de ser marmota psycho como somos. Tranquilo, trolo, ya no existe trono. Si te sientes, no caen los bollos, pollo. Anarco religioso, son pagos reguliados, prejuiciosos, correteados. El autoritarismo en su frente tienen hoy día tachado. Yo vivo envenenado, empapado en tinta, bien envenado. Al ver que no se respeta a la gente distinta, que la mierda vana nos hace más egoístas. Dejando a libertad y a tolerancia más autista. Volando voy pensando que la vida es un paradigma. Deja que la realidad te envista y te cambie la vista. A los anarcos jefes los tachamos de fascista.
Parecen manadas por un líder vanguiada.
La maldita autoridad que presenta disfrazada.
Esa gente uniformada que ya parece en credo.
No tenemos jefe aunque esté vistan de negro.
Pero no nos confundimos con tendencias reaccionarias.
Siguen siendo compañeros de la idea libertaria.
Pero hacemos el llamado anarcoposicionado.
Tolerantes con la gente enemiga del Estado.
Contra toda autoridad, conchetumare. No permitamos que la relación de autoridad y dominación se inmiscuyan en medio de las relaciones libertarias, compañero. No pueden haber jefes en la ocupa, conchetumare. Sin ninguna autoridad, cabro, sin ninguna.